Hay cosas del Señor que no se pueden explicar, ¿no? Que uno trata de explicárselas a una persona y no puede. Hay que vivirlas para poderlas entender. Por eso es que es importante invitar a la gente que tenga su propia relación con el Señor. No solamente hablarles y testificarles, sino invitarlos a tener una propia relación con el Señor. Porque esto que vivimos cada uno de nosotros, tal vez hoy, tal vez unos más, tal vez otros no, es una cosa que solamente se experimenta estando aquí, estando con el Señor. Amén. La charla se titula ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Y para esta charla vamos a ir a Isaías 43 en el versículo 18 en la página 758. Isaías 43, versículo 18. Vamos a empezar por ahí. Isaías 43, 18, para los que tengan la Biblia física, página 758. Y dice lo siguiente: olvidan las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. En días pasados yo estuve viendo un reportaje, perdón, sobre las cosas de las que la gente se arrepiente. Así le preguntaban a cientos de personas de qué cosas se arrepentían. Y ponían las cosas más comunes, las más relevantes y los testimonios más que llamaban más la atención. Y cuando leo este versículo, me vino a la mente esta entrevista. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, porque la mayoría de la gente que se arrepentía de hacer cosas o de no hacer cosas, obviamente, del pasado, y tenía mucho remordimiento por eso. Y me vino inmediatamente a la mente ese artículo que leí. Porque creo que el Señor, eso es lo que hace con los inconversos, y con los convertidos también. Pero eso es lo que le dice a una persona que no está convertida. Por ejemplo, hablaba de una mujer que se arrepentía de que ella tenía un vicio de apostar, de ir a casinos, y había gastado todo lo que tenía en casinos. Y probablemente esta mujer todos los días iba al casino porque esa era su vida, o apostaba el dinero que tenía, y creía que esa era toda la vida que tenía, que eso era lo que podía hacer. Y el Señor le dice: no, eso no es lo que tú eres más de ahí. Yo te creé para hacer más que eso. Olvida las cosas de antaño, ya no vivas en el pasado. Tú no tienes que aferrarte a eso, a un ciclo. Hablaba de un señor también que se arrepentía de que había dejado el vicio de la bebida y había vuelto al vicio de la bebida. Y que por eso había perdido a su familia. Y yo me imagino que ese hombre se levantaría a lo mejor con una tremenda resaca para darse cuenta de que su mujer lo dejó hace 3 años y que sus hijos no le hablaban. Y de que la mañana anterior se había levantado con la misma resaca y había dicho: hoy no vuelvo a beber. Y que lo último que se acordaba es que a las 6 de la tarde había llegado al colmado y había pedido una fría. O tal vez a uno que decía que se arrepentía de repetir una conducta abusiva que tenía su papá con su mamá. Tal vez eso fue un niño que desde su cuarto veía como su papá abusaba de su mamá verbal o físicamente, y ahora estaba repitiendo la misma conducta, estaba siendo abusador con su esposa y sabiendo que sus hijos desde su cuarto también lo oían, tal vez llorando. Y el Señor les dice: yo no lo hice así. Olvídense de las cosas del pasado, que yo no te hice para eso. Yo no te creé de esa forma. Eso no fue la persona que yo creé. Tú llegaste ahí, pero nadie sale ahí llegando. Nadie dice cuando es joven, cuando yo sea grande, yo voy a ser drogadicto. No conozco el primer niño que lo diga. Cuando yo sea grande, voy a ser ladrón. Cuando yo sea grande, voy a apostar todo lo que tengo. Nadie sale para ahí, para allá. Terminan ahí por accidente. Pero el Señor le dice: ya olvídate de las cosas de antaño, ya no vivas en el pasado. Y nos lo dice a nosotros también, los cristianos, los que nos hemos convertido y hemos sido perdonados. Y volvemos a fallar, y volvemos a fallar, y volvemos a fallar, como dice Mamá Sara, la iniquidad. nos dice también a nosotros, olvídate de las cosas de antaño, ya no vivas en el pasado. Y eso es lo que está diciendo, si eso es lo que dice esta porción de la Escritura, si a eso es que se refiere, es maravilloso y podemos estar predicando de eso toda la noche. ¿De qué? De que el perdón y la gracia, por el perdón y la gracia de Dios, hemos sido perdonados en nuestros pasados, como dice Mamá Sara, pasados, presentes y futuros. Nuestros pasados, pecados pasados, presentes y futuros. Les voy a leer una porción en Romanos, no la tienen que buscar, Romanos 4, 7 y 8. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Se le perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados, pasados y presentes. Y sigue diciendo, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, de los futuros también. Habla de los pecados futuros también. Tus pecados futuros ya son perdonados. Y usted me dirá, ¿cómo el Señor puede perdonar un pecado que yo no he cometido? Lo dije una vez y lo repito. Jesucristo perdonó nuestros pecados hace 2000 años en la cruz y pagó por ellos. Y hace 2000 años, ninguno de ustedes ni yo estábamos vivos. O sea que hace 2000 años todos nuestros pecados eran futuros. Hace 2000 años todos sus pecados eran futuros. ¿Por qué no puede perdonar sus pecados futuros ahora? Porque se nos hace difícil pensar eso. Normalmente llegamos y decimos, bueno, Jesucristo me va a perdonar los pecados hasta que yo me convertí, pero de ahí para adelante entonces no me los va a perdonar. ¿Cómo que no? Pasados, presentes y futuros. Pero este versículo no es un versículo solo en la Biblia, está en un contexto. Y yo quiero que lo leamos en contexto para que veamos qué es lo que quiere decir el Señor con este versículo. Y quiero que empecemos desde el versículo 16. Porque el Señor le está hablando muy claramente a su pueblo. Isaías 43, 16. Dice, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. Está hablando de cuando sacó a su pueblo de Israel. De Egipto, perdón. Al pueblo de Israel de Egipto, que lo sacó por el mar seco, hizo una senda, un camino en el mar y una senda a través de las aguas impetuosas. El mar se partió y ellos pudieron pasar por tierra seca. Pero sigue diciendo, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros, al mismo tiempo el ejército de Egipto salió. ¿Y qué pasó? Los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Y sigue diciendo en el 18, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. Con signo de exclamación. Ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Les recuerda primero a su pueblo todos las señales y los prodigios que hizo para sacar al pueblo de Egipto. Y después le dicen, ustedes ven todas esas cosas maravillosas que yo hice. Olvídense de eso. Olvídense de eso, que yo estoy haciendo una cosa nueva y diferente. Está bien que nos acordemos del pasado, para darle gloria a Dios. Pero el pasado puede hacernos prisioneros. El pasado puede hacernos prisioneros. El pasado puede hacernos prisioneros de dos formas. Podemos hacernos prisioneros de un pasado negativo. Podemos hacernos prisioneros de un pasado negativo. Yo soy rebelde porque mis padres me exigían mucho. Yo soy tímido porque soy el más pequeño de mi casa y me crié así tímido. Yo soy gordo porque me daban mucho de comer. O yo soy gordo porque no me daban de comer. Yo no voy a progresar porque yo no me preparé. Yo no me atrevo a acercarme a Dios porque yo vivía una vida en pecado. El Señor no me puede usar porque yo me practiqué un aborto. El Señor no me puede usar porque yo usaba droga, porque yo maté a 3. Y eso es una forma de ser prisioneros de nuestro pasado. Miramos hacia atrás y pensamos que las cosas que hicimos son un ancla que nos impide avanzar hacia el destino que Dios tiene para todos sus hijos. Nosotros somos la oveja negra. Y en lugar de disfrutar el presente y de esperar con ansias el futuro, no vivimos arrepentidos de un pasado que no podemos cambiar y que Dios no nos exige cambiar, porque Él lo perdonó. Esa es una forma de ser prisionero del pasado, prisionero del del pasado, es un pasado negativo. Pero hay otra forma de ser prisionero del pasado, que es tener un pasado muy positivo. ¿Ustedes sabían eso? Las personas que dicen, bueno, cuando yo era joven yo era muy guapa, pero imagínate, ¿quién se va a fijar en mí ahora? O que dice, bueno, yo era feliz hasta que él me dejó. O mi vida era perfecta hasta que murió. Mi hijo era mi vida entera, pero ya no me visita. El mejor tiempo ya se fue. Ya lo mejor de mi vida pasó. Esa es una forma de ser prisionero de un pasado positivo o bueno. Miramos hacia atrás, a las temporadas buenas de nuestra vida, que quisiéramos revivir, los famosos tiempos aquellos que no van a volver. Y en lugar de disfrutar el presente o esperar con ansias el futuro, nos pasamos mirando para atrás, como en el retrovisor del carro. Las cosas que ya no van a volver, las cosas que no pueden ser como antes. Y Dios le dice a su pueblo, dejen de vivir en el pasado, dejen de mirar hacia atrás. Dejen de vivir en el pasado, comiencen a mirar hacia adelante, hacia lo que yo quiero hacer y voy a hacer en ustedes. Eso es lo que dice el Señor, voy a hacer algo nuevo. Yo voy a hacer algo nuevo. Pero normalmente los cristianos también pecamos de algo, en que encasillamos a Dios en una forma de hacer las cosas. La hemorroíza, por ejemplo, fue hasta donde decía, si yo voy hasta donde Jesús y toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Cantamos. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, ¿verdad? Y pensamos que tenemos que tocar el manto físico de Jesucristo, no nosotros, obviamente, que tenemos que tocar el manto físico de Jesucristo para ser sano. Entonces nos ponemos espirituales y esperamos sentir ese manto que pase por ahí, aunque yo no lo vea, pero que lo toque, porque ahí es que voy a ser sano. Si no hay una señal, yo no voy a ser sano. He tocado el borde de su manto, lo que quiere decir es me he acercado a él con fe, creyendo que él me puede sanar. La hemorroíza, la mujer con el flujo de sangre, tocó el borde del manto de Jesús. El centurión, en cambio, Jesucristo le dijo, vamos a donde el siervo. Él dijo, no, tenemos que ir. Di la palabra y él va a ser salvo. Entonces no nos aferremos al método, al proceso. Porque el proceso no es lo que sana, es Jesús el que sana. Y él quiere hacer cosas diferentes en todos nosotros. Todo lo que él hace es diferente. Él abrió un camino en el mar, pero ahora está diciendo, voy a abrir un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dice que abrió un camino en el mar en el pasado, pero ahora va a ser otra cosa, va a ser algo nuevo. Y él quiere que no nos aferremos a un método, a un proceso, sino a él. Tratamos a Jesucristo como si fuera una máquina dispensadora. Le echamos 50 pesos y él nos va a dispensar un refresco. Porque así es que trabaja. No, Jesucristo trabaja de formas diferentes. Él hace cosas nuevas. Y eso es lo bonito de él. Una cosa tenían en común la hemorroíza y el centurión. La hemorroíza no fue donde Jesucristo a decirle, pensando, ay Dios mío, este hombre me va a decir que ahora que tú vienes a mí, tú gastaste todo el dinero en todos los médicos y ahora que no te queda un chele, entonces tú vienes a mí. ¡Qué bien, eh! Ella no pensaba eso. El centurión no pensaba, ahora que yo vaya donde Jesucristo va a decir, un centurión romano que lo que hace es oprimir a mi pueblo y tú quieres que yo te sane. No, él no pensaba eso. Ellos fueron a donde Jesús con expectativa de recibir lo que necesitaban. Ellos los dos fueron a donde Jesucristo con expectativa de recibir lo que estaban pidiendo. Y si vamos a buscar ejemplo de esto, el mayor ejemplo en la Biblia obviamente es Abraham. Si quieren buscar en Romanos 4, 18 al 21, en la página 1178. Romanos 4, 18 al 21. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y también estaba muerta la matriz de Sara. A Sara no le llegaba el periodo, como hacía como 50 años. Tenía 90. O sea, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y así Abraham se convirtió en el padre de la fe. ¿Y qué es la fe? La garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero es la garantía de lo que se espera, es la garantía de nuestra esperanza, la garantía de nuestra expectativa. Por eso se llama la charla ¿qué esperas? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tienes expectativa en lo que va a hacer Dios en tu vida? Lo que Abraham no sabía era cómo Dios lo iba a hacer, y metió la pata por estar tratando de ayudarlo, pero él sabía que Dios lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque como dice en Hebreos, ahí mismo en Hebreos 6, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, pero que también recompensa a los que lo buscan. Y Abraham lo sabía, el padre de la fe. Pero ¿qué pasa? Nuestro enemigo, el diablo, nos pone trampas para que no tengamos esa esperanza. Y vive diciéndonos cosas. Ya tú tienes 100 años, le diría Abraham. ¿Para dónde tú vas ahora? Imagínate, con 100 años. Él vive poniéndonos trabas con las cosas, con los asuntos de salud, con todo. En estos días me junté con unos compañeros de Lucas y su papá, y el papá me contaba que su papá, yo había estado malo en esos días, había tenido unos dolores rarísimos, pero no lo había dicho nada, unos dolores, unos punchazos, una, y él me cuenta que su papá lo llevaron a emergencia porque tenía un dolor y le descubrieron un cáncer y no salió de la clínica, un cáncer de páncreas. Inmediatamente me empieza a decir, ahí nos dimos cuenta que de hacía 2 o 3 años él tenía este dolor y este síntoma y estos síntomas, todos los síntomas que yo tenía. Ya ustedes saben que yo me iba hundiendo en la silla. Pero dije, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Ustedes saben por qué? Porque dice Juan 8:32, un versículo que ustedes todos saben. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿verdad? Sí, pero espérense, ahí no que vamos. Espérense, que ese no es el punto. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si la verdad nos hace libres, ¿qué nos hace la mentira? Ajá, porque hay que llevarse de lo que uno oye, le dice la palabra, y de lo que no dice la palabra también, porque es a nosotros que nos habla por revelación. Si la verdad nos hace libres, ¿qué nos hace la mentira? La verdad de Dios nos hace libres, la mentira de Satanás nos hace cautivos, esclavos. Y yo dije, no, Señor, eso es una mentira. La verdad de Dios me hizo libre, yo no voy a ser cautivo de la mentira que me está diciendo Satanás, que yo tengo un cáncer de páncreas. Y yo no soy hipocondríaco, yo no tengo que sentirme mal por nada. Pero si la verdad nos hace libres, la mentira nos hace cautivos. No nos dejemos de llevar por la mentira. No es verdad que nuestro pasado puede impedir las cosas que Dios tiene para nosotros. No es verdad que porque mi papá tuvo Alzheimer y su papá también, yo tengo que tener Alzheimer. No es mentira que porque toda mi familia ha muerto de cáncer, yo tengo que morir de cáncer. Eso es mentira. Ustedes saben que la artritis comienza por una coyuntura de un dedito. Es una coyuntura de un dedito que empieza a doler. Uno se levanta un día con ese, ay, pero como que me duele ese dedito, ¿y qué será? Y entonces viene a la mente la mamá de uno con los dedos torcidos, y la tía que tenía los dedos así, y la abuelita, y dice, ay, ya me empezó la artritis. ¡Mentira! ¡Mentira! Esa es la mentira del enemigo que nos hace cautivos. Hasta la quinta generación. Sí, de verdad. Entonces uno termina teniendo más fe en la mentira de Satanás que en la verdad de Dios. Termina uno teniendo más fe en la mentira de Satanás que en el poder de Dios por falta de expectativa. Porque perdimos esto de visión, esto que nos está diciendo Dios, de yo voy, estoy haciendo algo nuevo. Yo quiero hacer algo diferente. Olvídense de las cosas que yo hice, que yo lo voy a estar haciendo diferente. No estén mirando para atrás, miren para adelante, que lo que yo voy a hacer es nuevo. Cuando el médico le diagnostica algo, y no tiene que ser una enfermedad mortal, le dice, mire, hay que operarte de lo que sea, el corazón, de la pierna, de la rodilla. Hay que darte un tratamiento de lo que sea. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Salimos a la funeraria a coger un plan prepago? ¿O salimos a preparar unas vacaciones para que cuando me den el tratamiento y yo salga bien, nos vamos de vacaciones con toda la familia? Tenemos que actuar conforme a nuestra expectativa. Actuamos conforme a nuestra expectativa. Evelyn y yo, qué bueno que no está aquí. Evelyn y yo empezamos a comprar cosas para nuestro hijo probablemente desde el 2001, 2002. La garantía de lo que se espera. Esa era nuestra esperanza. No podíamos tener hijos, éramos infértiles, nadie podía dar con lo que teníamos porque aparentemente todos los exámenes salían bien, pero no podíamos tener hijos. Pero Dios iba a hacer algo diferente, algo maravilloso, algo mejor de lo que yo pudo haberlo hecho. Y trajo a Lucas de una forma diferente. Y yo soy feliz, no se podía parecer más a mí, no podía ser más como yo lo pedí. Digo, a su mamá físicamente. Pero no podía ser, yo no lo podía haber pedido más exacto como a lo que yo quería. Pero esa es la pregunta. ¿Sales a la funeraria o sales a planear tus vacaciones cuando te dan un diagnóstico? ¿Qué tú esperas? ¿Cuál es tu esperanza? Antes tengo que decir que fue antes de llegar a esta iglesia. Antes de llegar a esta iglesia, yo entré en el grupo 440 con Juan Luis. Y eso fue en el 99. Juan Luis todavía no había llegado a esta iglesia porque la segunda etapa de esta iglesia empezó en el 2000. Y en el 99 yo entré en 440. Una prima mía que trabajaba con Juan Luis era cristiano, pero no tenía esta enseñanza y esta luz. Iba a otra iglesia donde no le permitían cantar o no lo veían bien el cantar en el mundo. Y ya se había salido de esa iglesia, estaba buscando iglesia para él y para nosotros también. Y me acuerdo que una prima mía trabajaba con Juan Luis en una de sus empresas, en Mango TV. Y cuando se enteró que yo estaba en el grupo, fue a donde Juan Luis le dijo, Juan Luis, que Kiko está contigo en el grupo. Y Juan Luis le dijo, ay sí, qué pena que fue ahora. Como diciendo, qué pena que entró tan tarde, que ya... ¿Cuál es el futuro del grupo? Imagínate, ya. Eso fue en el 99, el grupo tenía 15 años. Ya yo tengo 20 en el grupo. Y ahora es que se ha visto la gloria de Dios. Ahora es que hemos viajado, Juan Luis. Ahora es que hemos ido, el Señor se ha manifestado con él. En toda la... ¿Por qué? Porque el Señor tenía algo diferente. Tenía sendas, caminos en el desierto. Tenía ríos en lugares desolados para él. Gracias a Dios llegó a esta iglesia y llegó al consejo de Mamá Sara. Y por eso llega donde está y el Señor lo ha honrado. A todos nosotros. A nosotros nos ha beneficiado también. Amén. Y dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles, ¿qué? Un futuro y una esperanza. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos futuro y esperanza. Que vivamos esperanzados, en expectativa de lo que Él va a hacer. Que no nos amilanemos. Nosotros venimos de un linaje muy especial. Un linaje espiritual muy especial. Nosotros tenemos un ADN espiritual muy poderoso. Nosotros venimos de los lomos de Mamá Sara. Un ejemplo inmejorable. Como les decía, hace 20 años, en la sala de una casa, en la Filomena Gómez de Cova, en el Logroval 4, parte arriba, un grupo de pequeño de personas se juntaban ahí, y ahí yo le entregué mi vida al Señor. Yo tenía 32 años. Sí, tengo 52, ya lo pudieron calcular. Yo sé que saben matemática todos. Yo tenía 32 años, va a ser 20 años en marzo, y mamá Sara tenía 67. 67. Cualquier persona a su edad pensaría que lo mejor de su vida ya ha pasado. Yo apuesto que hay gente aquí que tiene probablemente menos que eso y ya piensa que lo mejor de su vida ya ha pasado, que el Señor no lo podía usar más, porque ya lo que le quedaba era esperar irse con el Señor. Pero a esa edad, mamá Sara formó esta iglesia Más que Vencedores. ¿Por qué? Porque ella sabía que lo mejor estaba por venir, que el Señor estaba haciendo caminos en el desierto y ríos en lugares desolados. Y ahora, ¿saben lo que estamos esperando? Pronto, inaugurar la iglesia más hermosa de la República Dominicana, con la pastora más hermosa de la República Dominicana. ¿Qué les quiero decir con esto? Y el mensaje ya se está terminando, va a ser corto hoy. ¿Qué les quiero decir con esto? Mamá Sara ha estado predicando últimamente unas charlas fabulosas, maravillosas, muy variadas, muy diferentes todas, pero tienen un tema en común. El Señor está diciendo que va a hacer algo grande, que quiere hacer algo grande, como lo dijo ahí, que va a hacer cosas nuevas, cosas grandes, cosas diferentes con nosotros. Nosotros estamos llamados a tener una expectativa con eso que el Señor va a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos está desafiando. ¿Desafiando a qué? A no conformarnos con lo que tenemos, sino a buscar un poco más, siempre más. Acuérdense lo que dice mamá Sara, que esto es una carrera. No podemos bajar el paso porque esto es una carrera. Estamos llamados a tener expectativas de lo que el Señor tiene para nosotros. Vemos una pastora con 87 años que tiene más expectativa que nosotros. Cuando mamá Sara dice aquí que el Señor va a hacer cosas grandes con nosotros, nosotros tenemos que brincar y saltar y darle gloria a Dios, porque si ella con 87 años todavía está esperando que el Señor haga cosas con ella, ¿qué más será, qué será de nosotros? El Señor va a hacer cosas grandes con nosotros, yo lo sé. Yo lo sé y lo volví a percibir hoy del Señor, como ella lo percibe. Pero tenemos que vivir en expectativa, olvidándonos de las cosas del pasado, olvidándonos de las cosas que nos están agarrando, analizarnos nosotros mismos y decir, yo no voy a creer en esa mentira, porque la mentira me hace prisionero, yo voy a creer en la verdad de Dios. Confiar en lo que dice la pastora, saber que el Señor habla a través de ella, y vivir en expectativa de lo que va a hacer, porque el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Dice en 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Somos más que vencedores. Donde quiera que vamos, somos más que vencedores. Digámoslo con orgullo. Sepamos que el Señor va a hacer una cosa grande. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.